I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política, de noticias, de información, de actualidad, de lo que tienes que saber para entender qué está pasando allá afuera y poder tomar mejores decisiones. Correcto. Te acompaña Arturo Aramburu y Pablo Marín, o un parecido a Pablo Marín porque ya se nos transformó este güey durante el fin de semana. Estamos muy felices, muy contentos, muy emocionados de acompañarte con toda la información como siempre. El día de hoy traemos bastantes temas. Uno de ellos...
Nos había quedado pendiente.
Se nos había quedado de la semana pasada. Y está bien, porque... Bueno, no, me hubiera gustado que pasara algo durante el fin de semana de este tema para poder complementar. Sí. El pedo es que nadie le puso atención. Entonces no pasó nada nuevo. Sí. Pero les platicamos. El tema que estamos a punto de tratar agrega un poco más a esta salpicada que le están dando al presidente Andrés Manuel en temas de corrupción. Cuando él dijo que su gobierno se iba a dedicar a terminar con la corrupción y con la impunidad, ya este es el segundo caso de alguien muy cercano.
De un familiar directo.
Familiar directo, sí, porque cercanos hay muchos,
ver,
¿no?
Está Bartlett, está Merendira, bueno, o sea, hay muchos.
Bejarano, Ima, Padierna, bueno, en fin. Ima, Sheinbaum, Riobó.
Etcétera.
Nale,
¿para qué perdemos tiempo con más?
O sea, este es uno más, ¿no? Vamos a platicar un poco qué es lo que pasó. Y está muy interesante que no se haya hablado nada al respecto, especialmente cuando sucede en el municipio del cual es originario nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un municipio muy pequeño de 80 mil habitantes apenas, se llama Macuspana, en Tabasco. ¿Y qué fue lo que sucedió en Macuspana? Resulta que el pasado 2 de septiembre, Roberto Villalpando, que hasta ese momento era el alcalde, dijo: señores, ya fue todo, me retiro de aquí, ya me dio COVID 2 veces, ya me lastimé la rodilla, no puedo caminar los próximos 15 o 20 días, solicito mi renuncia.
Vámonos.
¿Qué fue lo que pasó? Acto siguiente, 11 regidores dijeron: ay, cabrón, me voy contigo. Ya renunció el alcalde, renuncio yo también.
Está tan feo que aquí nadie se queda.
Está tan gacha la cosa que mejor pa' fuera todos. Dejó de haber gobierno municipal. El Congreso puso a un consejo de sí, delegación temporal. ¿No? Un consejo de 3 miembros, sí. que fungen como el como la cabecera municipal, como, okay, los, como el, la alcaldía. Y desaparecieron el ayuntamiento de Macuspana. A partir de ese momento se empezó a sospechar... Pues, ¿por qué está pasando esto, güey? ¿Por qué está renunciando tanta gente? Sí, ¿qué está sucediendo?
Si tú te pones a pensar, o sea, imagínate los que nos están escuchando, que en su municipio el alcalde renuncia y todo el equipo principal, o sea, de los síndicos, regidores, o sea...
Qué buen ejercicio acabas de hacer.
Imagínate que eso pasa. No mames, te vuela la cabeza. O sea, sí, dices, ¿qué tan grave puede ser algo como para que el alcalde diga a la chinga, me voy, sí, y sí, adiós? Porque imagínate cuánto tiempo estuvo haciendo campaña, viéndose, claro, como candidato. O sea, para que, ¿qué tan grande tiene que ser un tema como para que digas, mejor, más, claro, vale que digan que aquí corrió, que aquí murió?
Fíjate que acabas de hacer un ejercicio muy interesante. Porque probablemente a primera vista todos podríamos decir, pues Macuspana, me vale madre Macuspana, güey.
Un alcalde, wey, y otros 11 renuncian, güey.
Llevemos esa, imagínate, misma situación. Exactamente, wey, llevemos esa misma situación a tu municipio, imaginando que tu alcalde renuncia y que con él todo su equipo.
Todos los regidores, ¿no?
Ah,
que
se van.
De oposición algunos y otros son parte de.
Exactamente.
Su mismo partido.
Pues se empezó a sospechar qué es lo que estaba pasando en ese municipio. ¿A qué se debía esa renuncia? ¿Por qué de repente todos desaparecían?
Claro.
Y encontraron la mismísima basura que había ahí adentro escondida. La cuenta pública tiene observaciones de Hacienda porque faltan 355 millones de pesos.
¿Qué?
De esos 355 millones de pesos, 223 de ellos tenían que ver y pasaron por las manos de un personaje que se llama Concepción Falcón Montejo. Concepción Falcón Montejo era síndica de Hacienda, pero es cuñada de Andrés Manuel López Obrador.
No, es algo de Pío, es la esposa de Pío.
Okay. Es la esposa de Ramiro López Obrador, uno de los otros otro hermanos de Andrés Manuel. Otro hermano incómodo. Bueno, ahora cuñada. La cuñada. Y nadie dijo nada.
¿Pero cómo desapareces 223 millones de pesos? O sea, no es como que les lleguen costales el dinero y pueden agarrar y echar estos dos enterrarlo. Para este camión, enterrar. O sea, digo, ni siquiera enterrar. ¿Cómo entierras 223 millones de pesos? Aunque sean billetes de mil, es un chingo.
¿Sabes cómo desapareces esta cantidad de dinero? Cuando tienes un chingo de cómplices.
Claro.
Cuando la cadena alimenticia va hacia atrás, ridículamente grande, que ya no sabes quién está involucrado y quién no. Ramiro López Obrador, el esposo de Concepción, es el subsecretario de gobierno de Tabasco. Entonces imagínate tú la cantidad de abrazos, la cantidad de cartas que de pueden operadores. Jugar, la cantidad de operadores que pueden llegar a acceder y la cantidad de mentiras que pueden ser tapadas.
Sí.
O sea, es muy fácil maquillar las cosas cuando el que revisa es juez y parte de lo que tendría que revisar.
Que hay que revisar, exacto.
¿No? Nadie va a señalar nada. Fíjate que eso es interesante. Nadie en México tiene la cultura. Hay muy pocas instituciones y organismos autónomos, independientes, que fomentan el acceso a la información pública para encontrar este tipo de estupideces.
Bueno.
Porque puede pasar de noche.
Hablando, o sea, ahorita de eso, tangencialmente, me meto tal vez a otros temas. Porque la corrupción ha sido la bandera y estandarte de Andrés Manuel. Y al mismo tiempo...
Bueno, la desaparición de la corrupción.
¿Qué dije?
La corrupción es el estandarte de Andrés Manuel.
La desaparición de la corrupción. Y se va a poner el cubrebocas hasta que eso desaparezca. Pero bueno, por otra parte, ha sido lo que de lo que hemos visto pintado su... parte de su sexenio.
Sí.
Y tenemos ahí a Bartlett, a Irma Eréndira. O sea, vemos una cantidad de cosas alrededor. Y, por ejemplo, justo el otro día en un análisis estaban diciendo, se solicitó... ¿Te acuerdas que habían comprado quién sabe cuántas miles de pipas o mil pipas para los hidrocarburos por el robo de combustible? Bueno, se hizo una solicitud de acceso a la información pública.
A inicios del año pasado, ¿verdad?
Justo cuando todo el tema del huachicol, Guanajuato, Jalisco, un chorro de estados.
La explosión.
Se quedaron sin nada de gasolina y fue un tema terrible. Uh-huh. Bueno, se hicieron las solicitudes de información para ver cuánto habían costado, dónde habían estado, etcétera. O sea, dónde estaba ese.
Claro.
Siguen sin aparecer. Y como eso, muchísimas cosas.
¿Cómo? ¿No hubo pipas? No,
o sea, sí, el desembolso sí se hizo. No se da la información y se dice que no. Por ejemplo, lo de la cena con los empresarios que les pidieron dinero para lo de la compra de cachitos del avión, que ahorita podemos hablar de eso.
Sí.
Se preguntó cuánto había costado, quiénes habían estado, cuál había sido el orden del día. ¿Sabes qué se dijo? Nada. No hay información. La carta de que se envió al presidente de España hace unos años, hace unos como año meses. Y medio, meses, no sé. Se pidió copia de la carta para ver pues que era lo que decía, etcétera, tampoco existe. O sea...
La carta también donde Andrés Manuel firmaba que no se iba a reelegir.
Ah, también tampoco existe.
Tampoco existe.
Hemos dado en ese sentido... Yo creo que sí hay una cosa que se le deba de agradecer al sexenio de Vicente Fox. Una cosa es el que puso en operación los institutos de acceso a la información pública. Eso le cambió a este país las posibilidades. Y hoy, en este retroceso... La información no está disponible. ¿Por qué? ¿Por qué no? Cuando hay una ley atrás del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública que debería de estar velando por eso.
Sí.
No hay nada alrededor de eso. Y por eso ves ese tipo de cosas donde 223 millones de pesos pueden desaparecer en un municipio. Y por eso ves
y nadie voltea
cantidad
a ver.
De cosas. ¿Y cuántos medios están hablando de esto?
No, ninguno.
¿Qué le pasó a Reforma? Cuéntanos un poquito de...
El Reforma, después de haber sacado un artículo, una nota con un encabezado hablando justamente de este tema, lo único que se ganó fue desprestigio, güey.
Que creo que eso es que hablen bien de ti, ¿no? Que el presidente hable mal de ti, habla bien de ti.
Pero inclusive, si tú ya lo quieres ver como, como actos desesperados o patadas de ahogado de Andrés Manuel, nada más intentar refutar cualquier nota. Tener al presidente incómodo con tu presencia no es bueno.
No, no, claro que no.
Y menos siendo un medio de tanto tiempo que lleva 2 años y medio siendo atacado, güey.
Sí, claro. Claro.
Independientemente de lo que haga, independientemente de lo que diga, independientemente de las notas que haya hecho contra expresidentes también,
Sí.
Ha sido un medio cacheteado, güey.
Sí. Sí, la última vez dijo que protegían a Salinas de Gortari y por eso estaban haciendo este tipo de notas. Yo sí creo que ya con estos temas, o sea, pensando en esto, he encontrado una muy clara oposición y lo hemos platicado aquí mil veces, ¿no? No hay oposición, no hay un tema, no hay una agenda. Y creo que sí hay una oposición que el mismo Andrés Manuel ha logrado unir en su contra, ha logrado ir generando un bloque tan fuerte que él mismo ha estado regando. Y es un bloque que puede llegar a ser tan grande que a nivel estatal también podría ser una oposición súper fuerte. A nivel municipal también podría ganar algunas elecciones si se logran unir. Y si algunos aliados que estamos alrededor a esta oposición nos le unimos. Y creo que justamente la oposición que en donde yo sí veo una esperanza real en este país son las mujeres. O sea, la forma en la que las mujeres, han sido atacadas por Andrés Manuel, han sido silenciadas o tratadas de silenciar y aún así han seguido en las calles, claro. Han tomado la CNDH, han dado pasos.
Las sacaron a la fuerza.
A la fuerza, la golpeándolas, a mujeres embarazadas. O sea, un tema terrible.
A medianoche deteniendo mujeres
mal. O sea, transgrediendo los derechos humanos. O sea, nada menos.
En el pero lugar de los derechos humanos.
Que imagínate, en la casa de los derechos humanos. Pero creo que en ese sentido veo una luz de esperanza en estas mujeres que se han sabido organizar, sí. Que han sabido hacer su parte, que se les ha herido tanto porque auténticamente el presidente, los gobernadores, los alcaldes les han hecho un daño inmenso a las mujeres que hoy representan el 50% del país. Pero además, habemos una gran cantidad de hombres
que nos identificamos como aliados.
Que nos identificamos y decimos, no puede ser. O sea, yo sí creo que en este país, el futuro, y ojalá que en el mundo, el futuro es femenino y es de las mujeres. Ya la cagamos los hombres miles de años. Ya estuvo bueno. Necesitamos darles la oportunidad. Y ojalá que las mujeres entiendan como... O sea, y no es por echarles la bolita. Es que las necesitamos. Ojalá que en este país esa oposición empiece a emerger, porque no va a salir de los partidos políticos, porque no va a salir de... O sea, va a salir de activistas y de personas que con una causa así de grande y así de poderosa, transformen este país.
Estoy de acuerdísimo. De hecho, ¿cómo está la grilla en Morena? Hablando, por ejemplo, de mujeres. Hay mujeres presentes, nada más para que la gente que nos escuche en casa pueda comprender un poco. Ahorita la grilla está todo lo que da al interior del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena.
Sí.
Están buscando cambiar los puestos, están buscando... renovar los puestos
y la Secretaría General.
Presidencia y Secretaría General del partido más grande que tiene el país.
Y que perfila.
Es un chingo.
Y que perfila para ser y seguirse por los siglos de los siglos. O sea, a ver.
No, ojalá y no nos eches la salca.
No. Por eso quiero que vengan estas posiciones femeninas.
Pero sí, es muy interesante entender que lo que suceda en la grilla interna de Morena es básicamente lo que sucede en la grilla del país, ¿no?
Sí.
O sea, es un reflejo básicamente. Y a ver, platícanos un poquito
qué es lo que está pasando por ahí. Le das al clavo. Esta renovación de partido marcará una línea y una nueva tendencia de hacia dónde irán las cosas. Porque, otra vez, 2021 son elecciones federales y en cada programa lo vamos a decir.
Vamos a hartar a la gente, güey. En cada programa hasta las elecciones vamos a decir que en el 21 hay elecciones.
Oye, el INE nos debería de pagar, güey.
No, ya tenemos otros sponsors de gobierno.
Ay, sí, hazme la buena. Bueno, mejor de lejecitos. Oye, pero la realidad es que va a ser muy interesante porque 2021, si Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados, este caldo se va a cocer muy rápido. O sea, estas cosas que los ciudadanos han dicho es que no, México lejos de ser Venezuela y todos estos temas, podrían acelerarse muy cañón. Muy cañón.
Sí, a mí no me gusta mucho mencionar la palabra Venezuela al lado de México porque suena fatalista y suena manipulador, pero la gente tiene que lograr entender que existe una vía para llegar ahí, güey.
A ver.
Y existen intenciones de algunas personas. No que ellos digan, si queremos hacer Venezuela. Pero quieren hacer un país con características similares.
Si hay una agenda para eso. Y el presidente tiene clara esa agenda. Y no, o sea, cada descalificación a todo lo que hay alrededor no es de a gratis. O sea, y hay que verlo con perspectiva y hay que verlo con analogías. Y yo creo que habrá otro programa para hablar de eso.
Sí.
Regresando al tema de la presidencia y secretaría general. Se registraron 105 candidatos. De los cuales, a mí me parece bien, ¿eh? Eso podríamos ahorita platicar al respecto. O sea,
¿cuántos militantes tiene Morena?
Uy, no sé, pero van de ser millones, ¿no? O sea, cientos de miles.
Mira,
ni idea.
Aquí lo tengo. 3,100,000 afiliados.
Bueno, 105 candidatos de 3,100,000. Está bien.
Son un friego.
Aunque habían comentado en algún momento que ese padrón, e incluso gente de Morena, que está medio inflado.
Comentaron que ese padrón está inflado. Sí, puede ser. Sí puede ser. Como muchos otros padrones. Y seguramente dijeron que había pasado lo mismo con México Libre, que estaba inflado el padrón, etcétera.
105 candidatos.
105 se registraron, de los cuales se descalificaron a 30 y tantos. Porque ni siquiera eran miembros de Morena. O sea, ahí se los madrugaron. Y algunos que estaban súper con la camiseta puesta le dijeron, oye, compadre, tú no eres club, mamón, parte del club. Resulta que, bueno, ahorita los que están hasta arriba, o sea, los que realmente, porque no voy a hablar de todos los nombres, o sea, creo que al final hay 30 y tantos que están como por la contienda.
Y están, como 10 que sí, que hacen ruido,
mira,
¿no?
Yo reduje a 7.
A 7.
Para que hay otros 3 que tal vez. Sí. No. Pero son Mario Delgado, actualmente diputado. Es legislador. Porfirio Muñoz Ledo, que además no es muy querido por el presidente. A mí me parece un perfil extraordinario de la izquierda mexicana.
Sí. Años lleva ese güey en la lucha.
Años en la lucha y años, creo que con mucha congruencia. Con mucha congruencia.
¿Fue ese vato fue lo suficientemente congruente en su último año como presidente de la Cámara de Diputados para llevarle la contra a Andrés Manuel?
Sí.
Y es mucho decir eso.
Defendiendo la Constitución.
Es mucho. Claro.
O sea, porque no es llevarle la contra como tú y ahorita.
Sí.
O sea,
no, estoy de acuerdo.
Tiene
estoy de acuerdo.
Hechos.
Estoy de acuerdo. Y si esto lo platiqué en algún momento con un profesor. Si hay alguien en el país que conoce bien las leyes mexicanas,
sin duda,
es Porfirio Muñoz Ledo.
Sin duda.
Conoce la Constitución mexicana.
Sería increíble que
de inicio a fin.
Lo veo difícil porque pues de arranque el presidente que pues es como el Mesías de Morena no lo quiere. Otra persona es Jade Kolpolemsky, que ya fue presidenta de Morena. Que además es súper radical.
Sí.
O sea, sí.
Y ha estado involucrada también en algunos casitos.
Bueno,
ahí de corrupción.
Y se ha declarado, o sea, ha ido a Venezuela y se ha declarado en favor de Cuba y bueno, la fregada. O sea, es todo un personaje.
Creo que ella fue la que hizo la invitación formal a Maduro, ¿no?
Parece que sí. Otro es Gibran Ramírez, es el junior de Morena, que no sé, también extraño, extraño. Citlali Hernández, que es senadora, pero ahorita senadora con licencia. Donají Alba y Antonio Atolini, otro también personaje que también se ha movido muchísimo. Él salió del Movimiento 132 y
yo soy 132.
Me lo he encontrado en el aeropuerto de Texcoco varias veces. Como 3 veces me lo he encontrado.
Mamonzón.
Sí, sí, muy, muy alzado. La neta, muy fifí, me sorprende. Pero es inteligente, es movido y tiene mucha gente que lo sigue.
¿Y qué se pronostica por ahí? ¿Cuándo es la
votación? Pues mira, más que
la votación, ya va a ser, ¿no?
Septiembre. O sea, fíjate que lo que más se pronostica es que se están dando de trancazos durísimo y todavía falta. Sí. O sea, están empezándose a destruir internamente. Y esto es lo que pasa. O sea, eso es lo que pasó con el PAN.
Se canibaliza Morena, güey.
Fíjate que el único que no ha hecho ese tipo de despapalles es el PRI. Y yo creo que es porque tiene una mafia atrás súper poderosa que los pone en orden y les dice, se callan y no muestran los trapitos sucios de los demás. Claro. Pero todos los partidos así, como el PAN, o sea, todos hacen un desmadre adentro.
Pero a ver.
Con tal de ganar y ya luego se tratan de reconstruir. Pero yo creo que se destruyen tanto que es difícil que se reconstruyan.
Yo creo que son dos situaciones distintas lo que está sucediendo ahorita en Morena que lo que está sucediendo en el PAN. El PAN tiene a Marco Cortés como presidente del partido.
Cero a la izquierda.
Un cero a la izquierda, un completo inepto.
Estoy seguro que la mayoría de los que nos escuchan ni idea quién es ese güey.
Porque no figura, porque no hace nada.
Y es el presidente de...
Y es el presidente
del segundo partido
exactamente.
Más fuerte en teoría.
Exactamente.
Muy débil.
¿Y cuál es la bronca que también es consecuencia de esa misma inacción de Marco Cortés? Que no hay nadie más dentro del partido que figure a ser cabeza. Claro. Acá en Morena hay varios que quieren ganarse ese puesto.
Fuertesones.
En el PAN no hay nadie.
Pues es que como que qué.
No hay nadie que figure para estar ahí. No. Y nadie quiere. Nadie quiere encabezar ese partido. A Morena, pues ahorita lo quieren y es hambre de poder también. esa ambición de querer llegar a ese puesto e ir escalonando hasta llegar al, a donde
los pueda catapultar.
A donde les permita la cúpula de poder, güey. Claro. Son dos cosas distintas, las dos muy jodidas, a mi parecer.
Sí.
¿No?
Sí, coincido. Porque
entonces el resto del país observando.
Ahora.
Observando a ver qué pasa.
¿Tú qué crees de que 105 personas se puedan registrar? O sea, a mí me parece un acto de democracia. Porque lo que normalmente vemos nosotros en el país es que no, mira, solamente ustedes tres tienen permiso y solamente ustedes tres se pueden registrar. Y entonces eso es lo que vemos normalmente en el resto de los partidos. Que acá tengan la posibilidad de registrarse 30 y tantos, 50 y tantos, 100 y tantos. Y de esos irlos decantando y que queden solo los mejores o los que...
Es que no sabes si son más los mejores. Cosas. Bueno, es que justamente...
Los que tengan más seguidores. No necesariamente son los mejores, entiendo.
Pues es que es un concurso de popularidad.
Como muchísimas
no es un ejercicio democrático.
Como la mayoría de las cosas en este país. En la democracia es un concurso de popularidad, finalmente, ¿no? Gana el que tiene mayor cantidad de simpatizantes, gana el que tiene una sonrisa mejor retocada en la boleta, gana el que, o sea, está...
Sí, sí, el que tiene mejor estrategia de marketing, güey.
Sí.
¿No? Bueno, que conocemos algunos que se meten en el pie solitos, ¿no?
Sí, sí, hay candidatos que se tropiezan solitos y
por querer estar en todas las redes sociales y querer ser más un influencer que un político, güey.
Sí, hay muchos.
Los conocemos por ahí, hablaremos de eso en algún momento.
Que por cierto, hablando, o sea, México Libre ahorita está peleando ya otra vez su registro, ya metió todo porque me parece que el día de ayer era el límite del plazo para pues que
pudieran impugnar
ante el Tribunal Electoral. Y están en su luchita ahí, Felipe y Margarita.
Ya veremos.
A ver qué pasa.
Ya veremos qué pasa con ellos.
Si se las dan. A ver.
Ojalá y se las den.
Pero ¿sabes qué? El más beneficiado de que les dieran el registro es Andrés Manuel. Porque se diluye entre todos los partidos que va a haber disponibles, se diluye el voto. Y entonces el número uno termina siendo justamente el más beneficiado.
Claro.
Entonces, a mí se me hace muy chistoso que la chairiza está... sí, pinche Felipe Calderón, le quitaron eso. Y por otra parte, al que más le conviene es justamente a Morena.
Sí. Esa es la ironía, que muchas veces la gente que apoya a Andrés Manuel no sabe... O sea, simplemente por repetir algo, no sabe cuando les termina siendo una trastabillada para ellos mismos. Sí. ¿No? ¿Tenemos tiempo todavía? Tenemos 5 minutitos para hablar un poco... del tema de la rifa, que es mañana.
Sí.
Mira, en altoparlante no queríamos tocar este tema porque sabemos que no es...
O sea, es un circo.
Exactamente, es una kermés. Sabemos lo que es. Pero, pues creo que vale la pena estos últimos 3 minutitos de programa, por lo menos, mencionar qué es lo que está pasando.
Sí.
Y hablar, no tanto de la rifa, sino de una ironía que me parece una tremenda estupidez. Los boletitos o cachitos, como se les llama a estos, de la lotería que se estaban vendiendo.
En 500 pesos.
En 500 pesos para la rifa, que no es una rifa, del avión, que no es un avión, del avión presidencial. No se entrega. Van a dar 100 premios de 20 millones de pesos.
Ok.
Ok. Que son 6 millones de boletitos y solo 100 van a poder tener premio. La probabilidad de ganarla es una.
Sí, es.
Porque una mirruña, güey.
Deja tú.
Y el resto de los sorteos de la lotería tienen probabilidades de ganar mucho más altas.
Claro. Vaya, así que si quieren este no comprar algo, además, son más baratos los otros.
Exacto. te conviene comprar boleto para otro sorteo.
No, y además, lo triste comprar. De este asunto es que ni siquiera se están vendiendo los cachitos.
Hoy justamente se presentaron a platicar cómo vamos, ¿eh? Se presentó Ernesto Prieto Ortega, director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Y dijo, señores, nos falta todavía vender 30.5% de los cachitos.
No, hombre.
No, hace una semana faltaban muchos más. Pero
estamos a 2 días.
¿Qué crees?
Un día.
¿Qué crees? Si escucha esta tremenda estupidez.
Venga.
El dinero que se recaudara de esta venta iba a ir para el Insabi. Para comprar equipo médico, ¿salud? Para comprar insumos médicos.
Justo el tema de la pandemia de salud y todo el desmadre que hay.
El Insabi fue quien compró boletos.
No.
O sea, el Instituto de Salud para el Bienestar compró 15.765 boletos para una rifa cuyo dinero y ganancia va a ser destinado a ellos mismos. Eso es el pinche circo.
O sea, yo creo que eso ya son las ganas desesperadas de darle la razón a quien no tiene la razón.
Claro.
¿No? O sea, porque evidentemente es la necedad del presidente el hacer una rifa. Nada más porque un día se le antojó en la mañana o alguien en la calle le comentó que por qué no hacía rifa, le pareció buena idea, lo propuso y para no quedar como pendejo, prefirió hacer la rifa que lo va a hacer quedar como pendejo, pero para no hacerlo quedar como pendejo, puso a, a la secretaría a comprar todas las cosas. Igual nos está dando en la madre, va a dejar un boquete. Ya nos vamos a quedar sin avión. Bueno, con un avión que ya no vamos a ser dueños, pero que además tampoco vamos a tener dinero equivalente a lo del avión.
Sí.
Porque, o sea, ¿qué cosa más terrible?
¿Quién sabe qué va a pasar con el avión, de hecho? O sea, el premio se va a entregar, pero ¿y luego? ¿El avión va a seguir ahí guardado?
Sí, sigue guardado, porque es el valor.
Se queda guardado. Es el valor del avión. Entonces, ¿quién se va a quedar con ese avión?
El avión presidencial está en rifa.
Exacto. Ese avión, ahí se va a quedar, o sea, se va a quedar guardadito. Nadie lo va a usar.
Y va a seguir costando.
Claro, porque tan solo la limpieza del avión cuesta más de $1,000,000.
O sea, el gobierno, por su rifa, que no es rifa, va a salir más endeudado. Y va a salir con más gastos para el avión.
Y hay un avión buenísimo. ¿No? Pues lo deberían de hacer museo. Capaz así se recupera. Yo sí iría a verlo, ¿eh?
Estaría chingón ir a grabar ahí.
Estaría bonito.
Ir a grabar al avión.
La neta, yo sí iría a verlo. O sea, pues digo, habrá que ver.
A ver qué pasa. A ver qué pasa el día de mañana. Ya les diremos cómo termina el sorteo. 100 ganadores habrá de 20 millones de pesos, que es una buena lana.
Sí.
Y pues bueno, Andrés Manuel dice que se llegó a la meta y objetivo cumplido.
Por supuesto que lo va a celebrar, va a decir que todo está excelente. Yo creo que el país está en un momento crítico, muy delicado. Ojalá que esta oposición de la que hablaba hace ratito nos ayude a ir abriendo los ojos a otros, empiece a emerger. Tenemos un año para que se robustezca y siga pujante.
Es correcto.
Y listo.
Por nuestra parte, esto es absolutamente todo. Nos despedimos, no sin antes mencionarles que esto fue Alto Parlante, tu podcast favorito de política, que nos vemos aquí todos los lunes y todos los jueves.
Vayan a dar el grito con todo cuidado.
Ah, pues ya va a ser. ¿Va?
Con su familia, con cubrebocas, por favor. Sí. El COVID sigue allá afuera, aunque ya nosotros no hablemos de él porque estamos aburridos. Y porque, aunque el presidente diga otra cosa, sigue allá afuera, sigue matando gente. Cuídense mucho, los queremos y los vemos el próximo jueves.
Gracias, bye.
Chao.
Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!
¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.